Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Oye, Dani, dime la verdad. ¿Cuándo tuviste claro que esta selección iba a ganar el Mundial?
A ver, Pedro, después de ganar a Portugal en octavos, pensé, tengo fe. Cuando ganamos a Francia en semis, estaba convencido. Y ayer, Pedro, hasta que llegó el gol de Ferran, sentía rabia porque estábamos siendo muy superiores a Argentina, era un baño, no llegaba el gol y temí los penaltis y me parecía tremendamente injusto. El fútbol es el único deporte, sabes, en el que puede llegar a ganar el que no es mejor. Sí. Yo confieso, con el gol de Ferran se hizo justicia, ganó el mejor equipo de largo.
Oye, Laura, en tu porra, en esa que hacéis antes de que empiece el Mundial, ¿estaba que el Mundial lo ganaba España o había más favoritas?
Estaba que lo ganaba España, Pedro, y tengo pruebas documentales de ello. De los 20 enviados especiales de la cadena SER, más de 11 personas dijeron que ganaba España. Y tengo que decir que yo dije que la final era España-Argentina. Eso sí, fallé el MVP y el goleador. Pero bueno, me acerqué.
Pero vamos, en fin, esto es un gran margen de acierto. Bueno, Dani Garrido, Laura Martínez, desde Dallas, despiertos todavía. Y es la una de la madrugada, como para echarse a dormir y de decir, no os vayáis, que es que tengo que dar la hora. 8:01, 7:01 en Canarias.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Con tres, con dos, con uno, con... Arranca.
¡Vámonos!
El partido.
Venga,
por la pelota en movimiento Argentina. España 0, Argentina 0. Nos vamos, Serrezo, Valle y Meana, al extra time. La toca con Pedro Porro, al segundo palo, puede llegar. El remate atrás, remata, gol, gol, gol. El balón rechazado, se lo va a quitar de en medio Ferran, se acabó, somos campeones del mundo, 16 años después. Rodri, esta la tienes que levantar al cielo de Nueva York, recibe el trofeo, el más deseado, el del campeón del mundo, se da la vuelta a Rodri, empieza a besarla, empieza a quererla, la copa está en el cielo de Nueva York, somos por segunda vez en la historia campeones del mundo.
No sé, me parece que ha sido algo inolvidable y ha sido un partido maravilloso.
¡Ya por fin ya vivo en la segunda estrella!
¡Estamos campeones del mundo!
Orgullo de selección. La SER con los campeones del mundo.
Bueno, Dani, Laura, seguís por ahí en Dallas.
Y seguimos.
Oye, Dani, ¿con qué sensación, y ahora te lo pregunto también, Laura, ¿con qué sensación os quedasteis anoche en la final?
Pues yo mira liberación, Pedro, porque como te decía, al no llegar el gol, se pasa mal, la final no se acaba de disfrutar, se llega a sufrir y cuando eres tan superior, 20 remates y no llega, cierto agobio. Después ya liberación, gozo, sentir que ha merecido la pena. Y ya cuando Rodri, nuestro capitán, iba a levantar la copa y le puso la mano en la espalda a Donald Trump para que se alejara de la escena y hasta que no se marchó y se puso en el lateral, no la levantó, ya fue gloria bendita.
Yo creo, Laura, que había una sensación compartida, y te pregunto por ella, que era un poco, ¿tiene guasa? ¿Va a tener bemoles que tengamos que ir a los penaltis, ¿no? Después de todo este campeonato que hemos hecho y frente a una Argentina que, bueno, hizo lo que hizo, que fue poco. ¿Cuál fue tu sensación?
Pues estábamos igual sufriendo, porque además ayer hablábamos en la cena de no llegar a los penaltis, por favor, por el portero de Argentina, por el Dibu, ¿no? Y por las probabilidades que tiene de acierto en parar penaltis, por ejemplo. Y decíamos, además, España ha sido un mundial de 104 partidos, Pedro. Dani los ha visto todos y los hemos dado todos en carrusel. Yo habré visto, pues igual, 95. Y es que ha sido la selección que mejor juego ha hecho. Ahora estamos coincidiendo, ¿no?, con comentaristas mexicanos, con comentaristas colombianos, que pues aquí hay ahí en Dallas cerca, y nos decían ganó el fútbol y la liberación, ¿no?, que decía Dani, a mí me viene a la cabeza de que realmente ganó el fútbol y asimilando, porque cuando estás fuera de tu país, ¿no?, cuando ves ahí en la televisión, la NBC, la Fox, que están abriendo todos los informativos con España ganó el Mundial, dices, uff, qué ganas de volver y de llegar y de ver cómo lo está viviendo España.
Sí, sí. Si tuvieras que elegir, Dani, un factor clave que explique este título, ¿cuál sería?
Pues una idea, un equipo valiente que no renuncia a un sello, que es jugar a fútbol, el balón, dominar el juego, se ha defendido teniendo la posesión. Argentina ayer, como decíamos, no chutó ni una sola vez a puerta. Jamás en la historia un equipo campeón del mundo había encajado solo un gol en todo el Mundial. y una selección que no condiciona la idea, que no se hace pequeño la adversidad, una selección con hambre que disfruta de la presión de saber que es un momento relevante y que lo saca adelante, ¿no? El colectivo por encima de las estrellas, ha ganado el equipo, la fortaleza del bloque.
Evidentemente este es un triunfo de equipo, tú lo dices, de la fortaleza del bloque, pero Laura, no sé qué jugadores han sido para ti los más importantes.
Me quedo con dos, con Rodri en el centro del campo, la brújula del equipo y también la cabeza, y además ha ido de menos a más, y luego con Cubarsino en la defensa del Barça, con tan solo 19 años. Qué difícil es ganar un Mundial con 19 años y siendo defensa central, es que me parece una proeza lo que ha hecho este chaval.
Rodri, que en esto hay consenso, Cubarsí, que también está recibiendo muchos elogios. No le voy a preguntar a Dani si lo comparte para no desmentir a la jefa. Oye, del seleccionador, Dani, digamos algo, ¿no? Que también explica el trabajo.
Bueno, el seleccionador es un gran entrenador, no solo es un gestor, es un tipo además normal, que entró en la federación, por cierto, a trabajar gracias a que vio un anuncio en un periódico. Ha ido muy poco a poco en su carrera, sin levantar polvo, representa la cultura del esfuerzo de este país, ganando en todas las categorías inferiores de la selección. Una persona que en todos los lugares en los que estuvo dejó muy buenos amigos, tipo muy querido cuando era Cucurella del Athletic Club de los 80, en el Sevilla, después también como jugador, y ahora es campeón de Europa y campeón del mundo. Y lo bueno, Pedro, es que tú conoces la tierra, es que pasado mañana, cuando todo pase, paseará por Aro, se tomará el café donde siempre, con sus amigos, sus paseos, su vida. Es la victoria de un tipo sin estridencias.
Qué bonito Aro, qué ganas de estar allí también, dar paseos entre bodegas. Tú has dicho café, yo me voy más para el vino. ¿Cuándo regresáis, Laura?
Pues mira, aquí todavía es domingo y es ahora a la una y poquito de la madrugada. El partido ha sido a las 2 de la tarde, imagínate, todavía estamos con el subidón. Y volvemos mañana lunes a las 4 de la tarde aquí, que bueno, serán vuestras 11 de la noche, bueno. Con lo cual llegamos el martes a España, el martes por la mañana.
Pues Dani y Laura, enhorabuena, ¿eh? Y gracias por ayudarnos a vibrar con tanta emoción este largo Mundial. Buen viaje de vuelta.
Abrazo, Pedro, gracias.
Un beso.
Chao. Sampe, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, ha sido una noche larga, también para nosotros, sí. Bueno, sobre todo para compañeros de deportes. Una noche en la que hemos ido escuchando también en la antena de la SER, los jugadores de la selección.
Sí, ha sido larga, pero desde luego ha sido feliz. El primero, el hombre del partido, con su gol en el minuto 106, Ferran Torres.
Una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que el destino está escrito. Gracias a Dios, siempre me da esas fuerzas para seguir. Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
El portero que solo ha recibido un gol en todo el Mundial, Unai Simón, no se lo podía creer todavía.
Todavía así mirándolo un poco. No tenía ningún tipo de emoción cuando ha pitado al final el árbitro. Era como que hemos conseguido, lo hemos logrado. Creo que a medida que han ido bajando los familiares, han ido contándonos un poco lo que ellos han vivido. Estoy seguro que cuando lleguemos a España nos daremos cuenta de la locura que hemos hecho hoy.
No fueron muy caballeros los de Scaloni dentro del campo, pero menos todavía fuera. Completaron su mal comportamiento durante la ceremonia de entrega de la Copa, dándole la espalda a la selección española. La valoración del mal gesto de Dani Olmo.
No nos importa, al final yo creo que también es importante los valores que quieres transmitir hacia afuera. Somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños y niñas, y yo creo que ellos deben también ser un ejemplo para todo y para bien.
Bueno, la selección está viajando ya hacia España, sí. Desde hace ya un rato, unas horas. Hoy va a ser un día de locura en las calles de Madrid.
Sí, vamos a dar la agenda de la selección, todo el día celebrando ese segundo campeonato del mundo. Se espera la llegada de los jugadores y del seleccionador al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas sobre la 1:10, 1 de la tarde. A las 4:30 van a comenzar las recepciones, primero Casa Real, después Moncloa, y luego ya la rúa en autobús descapotable, llegada a Cibeles, sobre las 9 de la noche, para poner colofón a la fiesta con la afición, que va a comenzar, recordemos, sobre las 6 de la tarde.
Bueno, hoy hay que poner la radio. Siempre hay que poner
siempre.
La radio. Claro, hoy solo hoy. No, todos los días. Pero hoy.
Más aún.
Más todavía. Porque en la SER vamos a contar a lo largo de la tarde la celebración de este segundo título mundial de la selección. Por cierto, vamos a mirar al rival, vamos a comprobar cómo se ha vivido en Argentina una derrota que, bueno, por el nivel de juego de Argentina no debería sorprender ni siquiera allí. En Buenos Aires, informa Berta Reventos.
Buenos días. A pesar de la derrota de la selección argentina, el obelisco de Buenos Aires ha sido lugar de encuentro esta madrugada para miles de aficionados que han querido celebrar haber llegado a la final y agradecer todo lo que les ha dado esta selección y en particular Leo Messi.
Y lo que se hizo fue maravilloso. Se ha jugado contra el resto del mundo.
Amamos a Messi y lo que dio es incalculable. Por eso celebramos. Y mañana va a estar todo el país recibiéndolos como héroes.
Hay una fiesta porque somos un pueblo muy festivo, muy efusivo. exclusivo y esto es clara la prueba de que estamos muy orgullosos de este equipo, de esta selección. Es el último Mundial de Messi y estamos felices igual, hay que festejarlo.
Es el espíritu del argentino, nos pueden pegar mil veces y vamos a seguir así, es nuestra respuesta.
Muchos siguen rescatando la victoria en la semifinal contra Inglaterra como el partido verdaderamente importante para Argentina y esperan con ansias la llegada del equipo al país para recibirlo con honores.
Bueno, este hoy por hoy se pone la camiseta roja. Bueno, o la camiseta blanca, que por cierto ha sido uno de los fenómenos de este Mundial. Y es que la roja, la selección sigue siendo la roja, pero ya no es solo la roja. Bueno, hoy nos ponemos la camiseta, la que sea, del color que sea. Y aunque algunos de fútbol entendemos poco, o muy poco, o casi nada, compartimos ese calambre que produce la victoria de los tuyos. Hay pocas cosas en esta vida moderna, pocas, muy pocas, que acaben siendo tan transversales como el fútbol cuando representa a todo un país. Tenían que haber visto la Gran Vía esta madrugada. La imagen se ha repetido en otras muchas ciudades, llena de gente de todas las edades, sobre todo gente joven, pero no solo, de todos los colores de piel, de todos los orígenes, seguro que de todas las ideologías, de todas las condiciones sexuales, en fin, quedan ya pocos hilos con los que cosernos y este es uno de ellos. Mañana ya volveremos a reventar las costuras, pero hoy, al menos hoy, porque todos nos merecemos un paréntesis de los problemas graves y pequeños, al menos hoy vamos a quedarnos a vivir un ratito en la alegría. Por cierto, para que luego diga Trump que en España no invertimos lo suficiente en defensas.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Que el fútbol lo domine todo, pero que no tape todo lo demás. Más allá del fútbol, los incendios. A esta hora el más preocupante sigue siendo el que ha calcinado más de 16.000 hectáreas y sigue quemando en la provincia de Guadalajara. Vamos a buscar la última hora. Jesús Blanco. Jesús, muy buenos días.
Hola, Pedro. Buenos días. Fíjate que hablabas hace un minuto de evadirse de los grandes problemas. Bueno, pues dentro de la desgracia que están teniendo los vecinos de toda esta zona, ayer tuvieron 2 o 3 horas para evadirse. Cruz Roja les montó una pantalla en el albergue que les han instalado en el polideportivo de Humanes. Entre tanto, el incendio sigue avanzando. Ayer consumiendo 4 kilómetros de terreno por hora. Y las expectativas para detenerlo son muy malas porque la nueva ola de calor que entra en nuestro país va a incrementar las temperaturas en 4 o 5 grados en esta zona. La cabeza del incendio ha empezado ya a ascender a la zona del Alto Rey, una zona de altísima montaña. El perímetro afectado, 100 kilómetros. Y lo que es peor, las perspectivas para los próximos días son muy negativas, como comenta Daniel García Marco, técnico en extinción.
Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 kilómetros por hora y ayer tuvimos de 4 kilómetros por hora.
La prioridad absoluta está en proteger a las personas, de ahí los desalojos y, en segundo lugar, la defensa de los pueblos para que los bienes no se vean afectados.
En Aragón, el incendio de Ores ha sido uno de los más voraces de la historia de esa comunidad. También hay miles, más de 14.000 hectáreas afectadas, aunque el fuego desde ayer, es la buena noticia, después de muchos días de noticias terribles, el fuego desde ayer está perimetrado. Nos vamos hasta la comarca de las 5 Villas. Alba Francés, muy buenos días.
Hola, buenos días. La semana empieza por fin con noticias alentadoras aquí en 5 Villas. El incendio de Ores está estabilizado, las previsiones más optimistas se han cumplido, pero con prudencia. Anoche, tras la última reunión del CECOPI, el consejero de Interior aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, insistía en que todavía no está controlado.
Eso no significa que esté controlado ni extinguido, está estabilizado, ¿vale? Esto significa que prácticamente, bueno, que todas las unidades que tenemos desplegadas allí se van a adaptar al nivel del incendio y que, por supuesto, se va a seguir trabajando de una manera intensa los próximos días, una etapa larga, finalmente darlo por controlado y finalmente por extinguido.
Según los últimos datos, el incendio afecta a un perímetro de 78 kilómetros y han ardido cerca de 15.000 hectáreas. Desde el Gobierno de Aragón llaman a mantener la precaución porque todavía, como decimos, no está controlado. Continúan desalojados alrededor de 1.000 vecinos de 5 municipios diferentes que todavía no saben cuándo van a poder volver a sus casas. A las 9 de la mañana, nueva reunión del CECOPI.
Y a partir de las 9 vamos a conversar con el alcalde de La Mierla, en Guadalajara, también con la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, en una semana que anuncia una nueva ola de calor. Nuria Sero, buenos días.
Muy buenos días, y las condiciones meteorológicas harán que cada día el riesgo de incendio sea peor. La nueva ola de calor empieza mañana y durará al menos hasta el jueves, que será el día álgido, y de hecho en Murcia se podrían alcanzar los 45 grados a la sombra. Serán días de temperaturas muy altas de día y también de noche. Hoy las temperaturas serán altas, pero no tanto de los días que vendrán. Hoy esperamos una mañana tranquila, pero una tarde tormentosa, especialmente entre Castilla-La Mancha, región de Murcia, Comunidad Valenciana, y también hablaremos de Calima, que irá en aumento a lo largo de los próximos días. Hoy esperamos una máxima de 27 grados en San Sebastián, 33 en Huelva y 40 en Zaragoza.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
La semana judicial va a ser tan intensa o más que la pasada. Empieza hoy con la declaración de Jessica Rodríguez como investigada por los trabajos que consiguió, por la relación que tenía con José Luis Ábalos. Bueno, digamos mejor los puestos que consiguió, porque ella misma ha admitido que trabajar, pues más bien poco. Miguel Ángel Campos, buenos días.
Buenos días. Declara esta mañana por primera vez como imputada Jessica Rodríguez, la expareja del ministro Ábalos, quien admitió haber sido contratada sin acudir a trabajar por las empresas públicas Ineco y Traxatec. También Ignacio Zaldívar, es directivo de Adif, por haber intervenido en su contratación, así como el hermano de Coldo, Joseba García. La sentencia del caso Mascarillas reflejó que Jessica percibió cerca de 44.000 euros en ambas empresas de forma ilícita, por lo que le atribuye delitos de malversación y tráfico de influencias. La expareja de Ábalos reconoció los hechos en su declaración como testigo en el caso Mascarillas. Por su parte, Zaldívar comunicó a los responsables de Traxatec que Jessica estaba relacionada con Ábalos y que la presidenta de Adif, Pardo de Vera, tenía interés en que fuera contratada.
Y una semana con descanso en los tribunales, hasta que llegue agosto, que entonces las cosas pararán. Más apuntes en la agenda del día, relevante, la visita de Pedro Sánchez a Argelia. Es un viaje, digo, muy relevante, porque debe servir para dar por cerrada una crisis bilateral, una grave crisis diplomática, provocada por el cambio de posición de España respecto al Sáhara. Y aquello ha pasado casi 5 años. Guillermo Lerma, buenos días.
Buenos días. La visita busca precisamente eso, escenificar la superación de la crisis que se abrió en 2022 cuando Sánchez decidió apoyar como opción más sólida para solucionar el conflicto saharaui el plan de autonomía de Marruecos. El gobierno argelino decidió entonces retirar a su embajador en España, anular el tratado de amistad y cooperación y reducir los intercambios comerciales. En la Moncloa aseguran que el proceso para retomar esas relaciones ha sido gradual. La representación diplomática volvió a finales de 2023 y desde entonces varios ministros han estado en Argel. Con este viaje oficial se busca simbolizar, por tanto, la apertura de una nueva etapa. El Ejecutivo defiende que el acercamiento entre los dos países no se debe a que haya vuelto a cambiar su posición sobre el Sáhara. Creen en el equipo del presidente que hay cuestiones como la postura de nuestro país sobre la guerra en Gaza que han ayudado a ese acercamiento. Al margen de la agenda diplomática y política, la visita va a ser importante también para tratar cuestiones relacionadas con la seguridad y la economía.
¿De qué hablaremos hoy en El Abierto? Oh, sorpresa. De fútbol. Bueno, no solo de fútbol, de lo que implica, de lo que significa una victoria como la de ayer, un mundial como el de ayer, para un país como el nuestro en el momento que vive este país. Con Carlos Sánchez, con Elisa de la Nuez y con Carmen Lumbierres.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.